también viene trabajando en los medios de comunicación, desde la escritura, y nos vamos a meter un poco en la historia de nuestra zona, en la historia de Patagones y de Viedma, una historia ya lejana, porque dentro de unos años, dentro de 10 años se van a cumplir ya un siglo de del paso de Roberto Arlt por nuestra comarca, lo cual es un montón. Estamos con 90 años de Roberto Arlt, de su paso por Patagones, y por supuesto, si digo esto, estoy hablando de Carlos Espinosa, que está acompañándome aquí en la mesa del estudio. Carlos, gracias por venirte.
Muy buenos días para toda la gente, los compañeros de Radio Nacional Viedma, y por supuesto para la audiencia de la radio. Sí, 90 años se cumplen en estos días, precisamente el 11 de enero, que es hoy, de 1934, en el diario El Mundo, que era el segundo diario más popular de la Argentina en aquellos años, aparece la primera de una serie de crónicas tituladas Aguas Fuertes Patagónicas, con la firma de Roberto Arlt.
Que era la versión de las Aguas Fuertes porteñas.
Claro. Él salía de viaje. Él salía de viaje y le cambiaba, porque también hay unas aguas fuertes cariocas en Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Lo cierto es que tuvimos el privilegio de que Roberto Arlt pasara por aquí, por la comarca, Patagones y Viedma, y escribió cuatro crónicas referidas específicamente a la comarca, que se publican los días 11, 12 y 13. 11, 12, 13 y 14 de enero de 1934. Después se embarca en el tren desde Viedma para la cordillera y sigue publicando. En total son 19 crónicas que escribe en este viaje, pero cuatro referidas a nosotros. Proporcionalmente, yo siempre digo, es un número muy importante, ¿no? Porque le impactó mucho la comarca y fundamentalmente Patagones.
Sí, quería, bueno, vos tenés un libro, es Roberto Arlt en la Patagonia, uh-huh. Son las aguas fuertes y andanzas imaginarias, porque claro. Vos haces tu propio aporte desde tu escritura, claro. Imaginándotelo a él acá, ¿no? O a alguno de sus personajes.
Totalmente.
Ahora, yo te quería preguntar, antes de que nos metamos por ahí con el rengo, etcétera, te quería preguntar qué te queda a vos de leer estas aguas fuertes de Roberto Arlt, qué te llega a través de él sobre Patagones.
Me queda la emoción que le produce encontrarse con este pueblo tan sereno como él lo describe, precisamente. Un pueblo donde dice palabras más, palabras menos, que uno se puede morir de amor por la tranquilidad y el silencio que hay. Un pueblo donde encuentra una bella empleada de la oficina de correos, a quien le dedica un párrafo diciendo que es tan bonita, tan bella, que dan ganas de quedarse allí comprando una cantidad importante de estampillas en pesos de aquella época, pero en valor de un centavo cada una, para que la empleada le tenga que contar un largo rato las estampillas y él poder estar contemplándola. Una plaza villarino que le llama la atención por lo descampada, por lo desértica que estaba en aquellos años, en contraste con la otra plaza, la 7 de marzo, donde admira las florcitas y los canteros, y el puerto al que le dedica particularmente una de las crónicas, que se llama Vida Portuaria en Patagones. 1934, todavía el puerto de Patagones era el puerto más importante del sur argentino en cuanto al movimiento comercial. Y ahí estaban cargando enorme cantidad de bolsas de trigo. El trigo se cosechaba en toda la región sur del partido de Patagones y se embolsaba, ¿no? Como ahora que va a las silobolsas y se carga a granel. Así que bolsa por bolsa había que cargarla en los barcos. Bueno, él se queda mirando todo ese movimiento y hace también algunas observaciones irónicas y agudas. Y además nos deja también, Natalia, esta frase que yo siempre la tengo presente y hasta incluso muchas veces convoco, y lo hago aquí una vez más, al emprendimiento de alguien que haga algún souvenir, como puede ser una remera, con esta frase estampada, que estoy seguro que tendría un éxito comercial. La frase dice: Patagones es bonito como beso de novia en un día de lluvia. Y es toda una definición poética, ¿no? Que se la dedicó a Patagones, una figura enorme, importantísima de la literatura argentina. Su vida fue muy corta, murió a los 42 años, murió en 1942, apenas 8 años después de este viaje por la Patagonia. Y ha dejado obras fundamentales, algunas llevadas al cine, como Los Siete Locos, que hizo Torre Nilsson hace muchos años, otras que han sido adaptadas en televisión, no hace mucho, creo que hace 3 años o 4 se hizo una serie de televisión sobre los libros de él. Y estas Aguafuertes, que como bien decías vos, las más famosas son las porteñas, pero también le dedicó en sus viajes a otras locaciones, como diríamos ahora, como esta que hace en la Patagonia.
¿Y este viaje que arranca en Patagones, hacia dónde lo llevó?
Él venía y lo cuenta en la primera de las crónicas, porque como él escribe la primera crónica para publicarla desde Patagones, la que se publica exactamente hoy, hace 90 años, explica un poco qué está haciendo en la Patagonia. Claro, porque los lectores que lo seguían todos los días decían, ¿qué hace Roberto?
Claro.
Allá tan lejos.
Claro.
Entonces él explica que se vino acá de alguna forma impulsado, empujado por un amigo, Diego Newbery. Apellido ilustre, si lo hay. Recordemos que en Patagones incluso está el Club Jorge Newbery. Diego Newbery era precisamente primo de este Jorge Newbery, que fue un gran deportista. Y este, creo que el único deporte que practicaba era la barra.
Claro, bien.
Pero no la barra deportiva,
la barra del estaño.
¿Viste? Es un dicho que ha pasado de moda.
El codo en la barra.
¿Vos qué haces? Yo hago barras. Oh, qué bien, sí. Bueno, Diego Newbery era un muchacho de la noche, hijo de una familia muy acaudalada, como que su padre tenía campos en Villa La Angostura, campos que le habían sido cedidos graciosamente por el general Roca, porque los Newbery padres, hermanos, tanto el padre de Diego como el padre de Jorge, eran dentistas norteamericanos. Y llegaron a la Argentina por 1884, cuando todavía acá no había dentistas. Así que se hicieron mucha plata inmediatamente y eran dentistas de la alta sociedad, entre otros el general Roca. Entonces Roca, posiblemente agradecido porque
le habrá pagado alguna...
Sí, le habrá arreglado la dentadura, capaz que le hizo un postizo, que eran también novedad en aquellos años. Le regaló unos campitos, así una tierrita de nada, viste, sobre el borde del lago Nahuel Huapi, cuando uno va desde Bariloche para Villa La Angostura, en ese camino que se mete para adentro, todo lo que ves a la izquierda. Eso era, todavía creo, incluso a una parte pertenece a los Newbery. Entonces parece que en alguna de esas charlas de sobremesa de noche, el ambiente de los periodistas era la bohemia de la noche, no como ahora que todos tenemos 4 trabajos y no hay espacio para la bohemia. Terminaban de trabajar en El Mundo, y este muchacho escribía algunas colaboraciones para El Mundo, y sería seguramente algún bodegón por ahí en el centro, y en esas charlas de bodegón le dice, che, ¿por qué no te vas a pasar unos días ya al campo de mi viejo? Yo le escribo, que te reciban. Este se entusiasma. Y habla con el director del diario y le dice, me voy al sur, pero voy a seguir laburando para el diario. Sí, sí, está bien. Entonces él justifica también el viaje escribiendo las notas para el diario. Y se va a este campo, al cual llega en auto, no en tren, porque el tren llegaba nada más que hasta la estación que hoy se llama Perito Moreno. Todavía no llegaba a Bariloche, pero él cuenta que ahí lo viene a buscar un chofer en un auto, alguno de aquellos irrompibles forá que andaban por aquellos caminos, y lo llevan a la estancia. Y en la estancia incluso conoce a algunos yanquis que estaban en la estancia, porque se estilaba mucho en esa época que la mano de obra más importante en los campos de la Patagonia argentina eran ingleses o norteamericanos.
Claro.
Eran norteamericanos que había traído Newbery también.
Claro.
Así que tiene diálogo con ellos. Hay un par de crónicas que a mí particularmente no me gustan porque están demasiado influidas por las cosas que él escucha de esta gente, despreciando al chileno, despreciando al criollo, despreciando al indio, que era la mano de obra barata y, por supuesto, la despreciada en el campo, ¿no? Bueno, pero escribe otras crónicas muy interesantes.
No deja de ser un registro igual, ¿no?
Todo eso está documentado. Y en mi libro, que vos lo conocés, yo hago casualmente algunas notas al pie para que un lector contemporáneo diga, pero ¿por qué Arte escribió esto? Porque estaba paseando en un campo de unos norteamericanos que habían usurpado campos en la Patagonia, ¿no? Como la historia se repite y se mantiene. Pero en este marco, 1934, Roberto Ar escribe una crónica impresionante que se llama Hay hambre en los escolares del sur. Hay hambre en los escolares del sur. Publicaba el 6 de febrero, ya una de las últimas. Y cuenta que en el bolsón ve que los chicos se desmayan de hambre en la escuela. 1934. Y reclama precisamente que las autoridades nacionales, porque las escuelas eran todas nacionales, ¿no? Todo era un territorio nacional, no había autonomía en la escuela, nada en la educación. Reclama casualmente que se ocupen de mandarle alimentos a los chicos,
¿no? Esto es lo que tiene Art, ¿no? Que pasa del claro. beso bajo la lluvia a contarte a la realidad.
Social.
Exacto. Entonces, claro. Es una figura es importantísima en nuestra literatura.
Roberto Ar es una de las referencias, junto con un rionegrino del que se ha cumplido hace pocos días la fecha de nacimiento, junto con Rodolfo Walsh, creo que los dos grandes cronistas.
Anteayer cumplió años.
Exactamente, el 9. Creo que son los dos o tres grandes cronistas argentinos del siglo XX. Así que bueno, gran orgullo definición. Que tengo y que siempre trato de contagiarle a mis vecinos y amigos de Patagones, porque Roberto Ar haya estado aquí, se haya alojado en un hotel de Patagones, haya recorrido la calle Comodoro Rivadavia, haya estado en el puerto y haya tenido el aval de dos personas en particular. La bella empleada del correo y un señor que se lo encuentra en la calle del puerto, que le llama la atención porque anda con muletas y le falta una pierna. ¿Cuál pierna le falta al reino de la calle del puerto de Patagones? Vos sabés que no lo dice. No lo dice. Cuando yo escribo un cuento sobre ese reino y le encargo a mi gran amigo Chelo Candia, gran dibujante, que haga un dibujo sobre el reino, bueno, imagino que le falta la pierna derecha. Entonces, por eso la ilustración.
Pero ese es tu aporte, digamos, claro, porque no, él no lo...
Él no dice nada. Él lo único dice que se lo encuentra, que camina por la calle del puerto, que se para, o que se sienta, mejor dicho, frente a uno de los bodegones que había en el puerto, donde ahora todavía, incluso ahora, actualmente, hay una pizzería, un bar, bueno, en esa misma cuadra. Se instala, apoya las muletas.
Acá en el muelle de lanchas, digamos, ahí a pasitos del muelle de lanchas.
Sí, 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 una pizzería muy conocida, un café, una cadena nacional, etc.
Uno puede imaginarse realmente el lugar.
Hay gente que está casi intacto, Natalia. El frente de la pizzería está intacto. Al lado hay una casa de familia que la ha modificado un poco, pero también está. No, uno se puede parar ahí e imaginarse. Se sienta el rengo, pone las muletas sobre la pared, y anda Roberto Ar por ahí con una cámara fotográfica. Se para y le dice, ¿le puedo sacar una foto? Y el rengo, magnánimo, lo pone él en calificativa, como que está más allá del 20 de mayo, dice, por mí saque todas las que quiera. Y le saca una foto, que después la publica en el diario. Pero claro, foto blanco y negro y con la calidad que no era la de hoy, que no está acostumbrado que en la foto de los diarios se vea hasta las pestañas.
Claro.
Sale un manchón negro.
No se puede ver cuál de las dos piernas le faltaba.
Tampoco, no se ve nada, tampoco yo puedo imaginarle mucho más. O sea, fíjate, acá está chiquitita la reproducción, pero sí, es un manchón. Sí. Entonces, a mí me inspiró, con esta pasión que tengo por Roberto Ar, me inspiró un cuento. ¿Quién era este rengo? ¿Por qué estaba rengo? ¿A qué se dedicaba? ¿O qué hacía antes de quedarse rengo? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? Y todo esto está contenido en este pequeño cuento, muy cortito. Son apenas 2 carillas, o casi 3 carillas. Y lo envié al torneo de juegos bonaerenses de la edición del año pasado, 2023, y tuve la satisfacción de que fuera la medalla de oro. Es decir, el mejor cuento de los 400 y pico de cuentos enviados en la categoría cuento para adulto mayor, ¿no? Enviados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires a esta selección que finalizó en Mar del Plata.
Bien, lo vas a compartir este sábado, este claro. cuento y un momento.
Vamos a hablar un poquito de todo esto que yo te conté rápidamente, por qué llega Arta Patagones, qué hacen Patagones, qué recorrido tenemos, que lo tenemos bastante documentado, dónde estuvo y todo lo demás. Algunas fotos también que recuerdan ese momento, esa época, las fotos de las publicaciones en el diario y la presentación de este cuento, que además tengo algunos ejemplares como para darle como souvenir, como regalo a quien quiera llevárselo. Ese Rengo de la calle del puerto de Patagones. Esto es... ¿cuándo?
El sábado de 13 a 19:30.
19:30.
Larguísimo el encuentro.
¿Cómo?
Larguísimo el encuentro, digo. De 13 a 19:30 horas en la Casa de la Cultura.
Está mal.
Y hay que,
sábado 13.
Hay que reclamarle.
Sábado 13.
Ah, las 19:30.
Bueno, ay, no, le vamos a permitir un... porque estamos recién empezando el año y ya estamos todos muy cansados.
Malísimo. Bueno, vamos de vuelta, vamos bien. De vuelta. El encuentro es entonces este sábado 13 a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura, el Mitre
27. Ahí en pleno casco histórico de Carmen de Patagones, a pocos metros de la calle del puerto. Están todos invitados.
O sea que después del encuentro, o antes, se pueden dar un paseíto por la calle del puerto.
Si hay entusiasmo con el grupo de gente que se reúna, que será un grupo de amigos,
ir todos juntos.
Bajamos y recorremos un poco, porque también siempre hay alguna anécdota que me gusta contar a mí de los que la gente que andaba por el puerto, que a los que Roberto Arre llama los... Una frase fenomenal, porque él le pone poesía y le pone no solamente poesía, sino también le pone filosofía a sus expresiones, porque él cuando habla de la gente de la calle del puerto, habla de aquellos que están sentados frente al río contemplando, los contemplativos de la calle Roca. Es casi una definición filosófica. Hay algunos que podría pensar que había una corriente filosófica de la contemplación
sí.
del río en Patagonia.
Pero era filoso ese comentario.
Era filoso, tiene toda una doble intención. ¿No? Esa bueno. la podemos contar el sábado.
Muy bien, bueno, está hecha la invitación, acérquense, porque la verdad es que, bueno, Carlos, no sé, realmente el aporte que haces a la historia... local, regional, es...
Trato.
Es muy importante poder compartirlo, porque todas las historias que llegan a través de este intercambio, ¿no? Vos sos un bicho de biblioteca, de librería, de lectura, o sea que tirás un montón de información y de datos que tienen base registrada, digamos.
Ah, claro.
No es menor esto, porque se dicen muchas cosas y circulan muchas historias que a veces no tienen fundamento. No quiere decir que no haya historia, o sea, obviamente que la cultura es parte, o sea, no todo está registrado.
Es una construcción
lo mínimo, está
colectiva.
Está registrado, es una construcción colectiva.
Claro.
Pero tu trabajo tiene este aporte también, ¿no? Que está en base a registros históricos también, a búsqueda,
claro.
a investigación, y todo esto sumado a la literatura, a las historias, a la recreación de lo que pudo haber sido nuestra zona en aquella época. Y creo que es un intercambio que vale la pena tenerlo realmente, ¿no? Así que estamos en enero, qué mejor que acercarse a una hora fresquita, 19:30 horas, ahí a la Casa de la Cultura Mitre 27 en Carmen de Patagones, para compartir, recordar estos 90 años del paso de Roberto Arlt en Patagones, estas cuatro aguafuertes que publicó sobre el lugar, y además justamente este cuento ganador en el certamen de la provincia de Buenos Aires, ese Rengo en la calle del puerto de Patagones. Carlos, gracias.
Gracias a vos, gracias a toda la gente de Radio Nacional.
Nos vamos escuchando un poquito de música y volvemos en unos minutos nada más.
En esta vida hay cosas que no se compran ni se pagan. ¿Estás en la comarca? Prendete a Nacional.